Continuamos en Noticias Generación News. Señoras y señores, le estamos dando seguimiento a este sistema atmosférico que tiene 90% de posibilidad de desarrollo. Se espera que en el día de hoy se esté desarrollando como posiblemente una tormenta y seguiría su ruta hacia el Caribe. Miren la dirección que tiene el sistema, es una dirección hacia las Antillas Menores y también hacia el área de Puerto Rico y República Dominicana. Se espera que pase un poco al sur de la isla, según se indica. Esto es parte de lo que se está mostrando a esta hora. Y lo que le estamos dando seguimiento a través de nuestra red de noticias de Noticias Generación News. Todavía es un poco difícil hacer una proyección de exactamente por dónde estaría pasando, aunque esta ruta la muestran los meteorólogos en este momento. Tanto el radar europeo como el radar americano, pues sí tienen una trayectoria del sistema un poco más hacia el norte de Puerto Rico. Así que, pero es todavía muy temprano poder decir exactamente por dónde estaría pasando. Voy a mostrar esta imagen a ustedes para que ustedes vean. La proyección es que esté pasando un poquito al norte. Miren ahí este centro, ¿lo ven? Vamos a cambiar un poco a lluvia. Ustedes ven ahí ese centro que está hacia el lado derecho de Charlotte Amalie. Ven San Tomás. Ese centro que ustedes ven ahí es por donde podría estar pasando. No está muy definido todavía. Es muy temprano para hacer el cálculo, pero estamos hablando de que pasando un poquito por el área de Vieques, bien al norte de Puerto Rico, eso es una proyección que podría tener este sistema que ustedes están viendo para los próximos días. Usted manténgase en sintonía con Noticias Generación News, que tenemos toda la información para ustedes completa. Todo lo que tiene que ver con la cobertura del clima, con la cobertura del tiempo, aquí en Noticias Generación News. Bueno, y les recordamos que tenemos para ustedes, miren, la tacita de Estamos Vivos y la mascarilla de Mirando al Cielo y Estamos Vivos. Si usted la quiere adquirir, busque en nuestro canal de YouTube. Ahí está la descripción del video. En la descripción del video, ahí ustedes pueden ver exactamente cómo conseguir, ahí está el enlace para que puedan hacer la compra y se la entreguen a su casa. Saludamos a esta hora a Aníbal Santoro. A Santoro dice, hola Ray, saludos, Carlos, a todos. Hoy Carlos está excusado en el día de hoy, pero regresa mañana con nosotros en Noticias Generación News. Vamos a seguir con algunas noticias que tenemos importantes. Le hablamos de que ya Vladimir Putin, el presidente de México, de Rusia. ¿Qué me está pasando? Rusia ya anunció que tienen la vacuna y que van a repartir una gran cantidad de vacunas en otras partes del mundo. Ya dijo que su propia hija se vacunó y que pudo ver los cambios en su hija inmediatamente. Eso es una de las noticias que tenemos hoy. También Connecticut, Minnesota, Vermont y Wisconsin celebrarán en el día de hoy primarias y Georgia realiza una segunda vuelta de primarias republicanas en el 14 distrito del Congreso del Estado. Pero la carrera que atrae la mayor atención es en Minnesota, donde la representante Ilhan Omar, conocida de costa a costa como una de las cuatro miembros del grupo de congresistas progresistas, yo le llamo las cuatro jinetes del apocalipsis, conocidas también por el término de squad, está enfrentando el desafío de las primarias demócratas de un candidato que superó enormemente al titular. Así que vamos a ver cómo le va a Ilhan Omar en el día de hoy, en estas primarias que tiene en el día de hoy. Vamos a continuar con más noticias. ¿Cuándo llega el dinero de ayuda por las medidas económicas de Estados Unidos. Veamos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tildó las medidas de alivio económico anunciadas por Donald Trump de inconstitucionales. La cúpula demócrata del Congreso acusa al presidente de llevar a cabo una mera acción política que no tendrá el efecto que promete para ayudar a los estadounidenses a paliar la crisis. Pero la oposición no es la única que lanza acusaciones de intereses electorales.
Los demócratas simplemente no tenían intenciones de hacer nada. Solo querían pensar en cómo robarse las elecciones.
Ante la falta de consenso en el Congreso, Trump ordenó el sábado una prestación adicional para los desempleados, un retraso en el pago de impuestos, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios en viviendas federales. Sin embargo, como el Congreso no ha aprobado presupuesto adicional para esta causa, son los estados quienes deberán buscar la forma de financiarlo, algo que, según expertos, puede llevar meses. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a los republicanos a continuar las negociaciones.
Encontremos un punto medio. Por Dios, hagan el favor por Estados Unidos de encontrar un punto medio. No digan que solo se puede hacer a su manera.
Todo esto se da mientras la economía no levanta cabeza pese a las presiones de la Casa Blanca para que los estados iniciaran la desescalada cuanto antes. También los sondeos dan una generosa ventaja al oponente de Trump, Joe Biden, a 3 meses de la gran cita electoral. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, ahí ustedes ven cómo están en este momento en esa controversia tanto los republicanos como los demócratas. Yo, en mi opinión, como he dicho en otros programas de análisis, creo que es una movida suicida para los demócratas oponerse a esta ayuda. ¿Por qué? Porque la gente lo va a ver mal. Creo que no llegaron a un acuerdo, ok, pero tenemos que decir que Donald Trump salió con las suyas cuando presenta la orden ejecutiva para dar ayuda. Cualquier persona que se oponga a eso o demande o trate de bloquear eso va a quedar mal ante el pueblo, que al final es el que está esperando el chequecito que se lo envíen. Bueno, y un evento masivo de motociclistas sin mascarilla ha dado de qué hablar en Estados Unidos.
Miles de entusiastas de las motocicletas llegaron de muchas partes del país para participar en la tradicional reunión que se celebra en la ciudad de Sturgis, en el estado de Dakota del Sur. El uso de las mascarillas no es obligatorio y muchos de los asistentes prefieren no usarlas.
No tomamos ninguna precaución, como normalmente no lo hacemos. Creemos que la mayor parte de esta situación es fabricada. Hay motivos ocultos detrás de esto.
En otras partes del mundo, como este otro evento masivo en Alemania, crecen los movimientos en contra del uso de las mascarillas. Esto a pesar de que expertos en salud, como el doctor Anthony Fauci, coinciden en que el uso de los tapabocas ayuda a controlar la propagación del virus.
Evite aglomeraciones de cualquier tipo, sin importar dónde se encuentren, porque eso conduce a la adquisición y transmisión. Y no juzgo a una multitud frente a otra multitud. Cuando estás en una multitud, especialmente si no estás usando una máscara, eso induce a la propagación.
Estados Unidos supera los 5 millones de casos de COVID-19 y expertos médicos advierten que este evento masivo tiene el potencial de provocar un brote regional.
Creo que es tan egoísta. En realidad, estas reglas son necesarias en estos tiempos. De lo contrario, el virus se puede propagar fácilmente.
El presidente Donald Trump se ha puesto un cubrebocas en raras ocasiones en público. Organizadores del evento de motocicletas en Dakota del Sur calculan que este año unos 100.000 podrían asistir, lo cual podría convertir a esta celebración multitudinaria en una de las más grandes desde que comenzó la pandemia. Fernando Gómez, bueno, Voz de América, Washington.
Bueno, ya ustedes verán que estos motociclistas le van a estar echando la culpa de la propagación del virus. Bueno, los más que están en riesgo son los niños, según un reporte. Están en riesgo severo del COVID-19, según informan.
Así proyectó el panorama global este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud.
Esta semana alcanzaremos los 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750 mil muertes.
En Estados Unidos, con más de 5 millones de casos reportados, la vulnerabilidad de los menores es ahora una preocupación. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que los niños corren el riesgo de contraer COVID-19 severo. Entre el grupo de menores resaltan los hispanos y afroestadounidenses, que fueron hospitalizados a una tasa de 8 y 5 veces más que los niños blancos. Una disparidad que los CDC también han notado entre los adultos de ese mismo grupo, y que pediatras como la doctora Amy Beck, profesora de la Universidad de California, tratan de explicar.
Creemos que la razón principal por la que los adultos latinos y afroestadounidenses tienen más probabilidades de contraer COVID-19 es debido a su riesgo ocupacional. Debido a que tienden a ser trabajadores esenciales, es más probable que trabajen en lugares donde están expuestos a muchas otras personas. Y desafortunadamente, eso también hace que sus hijos sean más vulnerables.
Según datos de la Academia Estadounidense de Pediatras, hasta el 30 de julio, 338,000 menores dieron positivo a la enfermedad, lo que representa el 8.8% del total de casos por rango de edad. Las cifras se conocen cuando desde la Casa Blanca se promueve el regreso a las aulas, y en varios estados, como Nueva York, se anunció la reapertura de escuelas en otoño. Los CDC enfatizaron que la prevención es esencial, sobre todo en entornos de congregación de niños, como los centros de cuidado infantil y las escuelas.
Bueno, yo no creo que en New York vayan a abrir las escuelas en otoño, ¿verdad? Después de todo esto, pero estaremos pendientes a ver qué pasa. Vamos nosotros a regresar en breve con más. Mientras tanto, al regreso venimos con el análisis de Carlos Chardon. Regresamos en breve.
Lo pasado, pasado.